Hola, queridos hermanos, les saluda Fran Morera en este su programa Sobre la Roca de Pedro. Aquí me acompaña Jorge Garzón en los controles. Bueno, Jorge, queridos hermanos, vamos a empezar otra grabación que parece que nos va a tomar bastante tiempo, que es, vamos a hacer un estudio del Apocalipsis, o sea que para mí es uno de los libros más hermosos de la Biblia.
Y uno de los más controversiales también.
Controversiales, ¿no? Pero porque la gente no lo conoce, de la forma que lo vamos a estudiar. A mí me encantó este estudio que yo vi del Apocalipsis y eso fue lo que me abrió la mente a entender el libro del Apocalipsis. Increíblemente, el libro del Apocalipsis es el libro más bíblico de toda la Biblia. Es el libro que tiene más referencias bíblicas absolutamente de toda la Biblia tiene referencias. No hay libro en la Biblia que tenga referencias de otros libros como el Apocalipsis. Porque a lo que la gente no entiende, el Apocalipsis es un resumen de toda la Biblia. El Apocalipsis es el gran amén de toda la Biblia. Fíjate, eso después lo vamos a ampliar. La Biblia comienza en Génesis, los primeros capítulos de Génesis, con una revelación. Porque esto de Adán y Eva ni es leyenda, ni es cuento, es una revelación. Es la visión de Dios del comienzo de la humanidad. Y el Apocalipsis termina, y la Biblia termina con otra revelación de Dios. Para poder estudiar bien el Apocalipsis, vamos a poner las cinco claves principales de interpretación del Apocalipsis. Primero, como ya te dije, el Apocalipsis es el libro más bíblico de la Biblia. Juan cita cientos de pasajes de todos los libros bíblicos, con rituales e inclusive con tradiciones hebreas. Por eso, para entender el Apocalipsis, hay que conocer bien la Biblia, al derecho y al revés. Por eso que mucha gente no entiende el Apocalipsis, porque al no entender la Biblia, no puede entender el Apocalipsis, claro, que es un gran resumen de la Biblia. Unas razones de por qué estamos haciendo esta introducción es porque hay cantidad de porciones e inclusive géneros de la Biblia que tienen que ver con el Apocalipsis. Hay que conocer el profeta Zacarías, hay que conocer los profetas. Hay profeta Zacarías y Daniel tiene una influencia muy grande en el libro del Apocalipsis. Hay el Apocalipsis segundo. El Apocalipsis tiene un sistema de simbolismo tremendo. Tenemos que tener claro que Juan escribió este mensaje en símbolo. O sea, en el Apocalipsis todo es símbolo. Y muchos de estos símbolos, como te dije, ya están expresados en el Antiguo Testamento y Juan los recoge. Porque no es que Juan esté copiando de otros libros, es que Juan hace el resumen, el amén de la Biblia, basado en simbología. Por eso los que toman el libro del Apocalipsis al pie de la letra terminan equivocándose continuamente.
Ahora, ¿por qué es que Juan utiliza símbolos para escribir este libro?
El día de la parucía, si yo lo veo, le cuento y te le pregunto y te cuento. Porque es verdad que no lo dejó dicho. Es un tipo de. El Apocalipsis es un tipo de escritura judía simbólica propia de mucho de la época. El profeta Zacarías también tiene un Apocalipsis y un lenguaje apocalíptico.
Aunque algunos dicen de que de repente fue porque los cristianos lo iban a entender, más no los romanos.
Es posible, pero es que yo no le veo mucho sentido a eso porque todos los demás libros de la misma época están escritos. Las cartas de Pablo sin simbología, sin miedo a que los romanos lo entendieran. Yo creo que, y las cartas de Juan tampoco están en simbología. Yo creo que Juan quiso, no sé, dar, o el Señor le inspiró este libro profético, como esta visión profética de la iglesia y del pueblo de Israel, como también un tipo de literatura, como te dije, hebrea, que tenemos que conocer. Por eso es importante que para entender el Apocalipsis tenemos que familiarizarnos con el lenguaje con que se escribió. Eso es muy importante. Tú no puedes leer el Apocalipsis con mentalidad del siglo XXI. No puedes. Ahí es cuando salen todos esos disparates que hasta muerte han costado en algunas sectas. Leer el Apocalipsis con nuestra mentalidad, eso es el primer disparate para no entender el Apocalipsis. Para entender bien el Apocalipsis tenemos que familiarizarnos con el lenguaje y con los signos, con la simbología bíblica. Tercero, el Apocalipsis, y eso lo vamos a ver, lo dice Juan continuamente, el Apocalipsis es una profecía sobre sucesos inminentes. No es un libro a largo plazo. Juan dice continuamente en el Apocalipsis, las cosas que pronto van a suceder, las cosas que pronto van a suceder. O sea, entonces, ¿cómo la gente lo está leyendo? Para 21 siglos después.
Ajá.
Cuando hay, tenemos que saber que la profecía de Juan en el Apocalipsis, porque curiosamente el Apocalipsis, hay muchos géneros literarios en la Biblia, pero el Apocalipsis no es de género apocalíptico. El Apocalipsis es género profético. Eso veremos después, para más completar más la confusión. Sucesos que estaban a punto de desencadenarse en el mundo del siglo I. El Apocalipsis no trata de una guerra nuclear, de viajes espaciales, ni siquiera del fin del mundo. Hay par de versículos, hay par de capítulos solamente que tienen algo que ver con el fin del mundo. Juan advierte una y otra vez este tiempo que está cerca, este tiempo que está cerca. Hay mucha confusión en cuanto a la fecha de escribir el Apocalipsis. Algunos dicen que fue por los años 90. Yo, particularmente, sin ser un gran estudioso bíblico, ni un scholar, gracias a Dios, de estos que andan por ahí, yo estoy casi seguro que Juan escribió el Apocalipsis antes del año 70, aunque yo sé que gente me va a criticar, sobre todo si hay algún erudito que me esté oyendo, me va a criticar, pero yo creo que Juan escribió este libro antes del año 70, porque Juan está describiendo la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió en el año 70, o puede ser que si Juan lo escribió después, que Juan haya tomado modelo de la destrucción del templo para hacer para aclarar de por qué el templo se derrumbó, pero yo tengo esa idea, como el libro del Apocalipsis muestra a Jesucristo entronizado en el nuevo pacto y a la nueva creación. El Apocalipsis no puede entenderse a menos de que este hecho fundamental se tome en serio. Que el Apocalipsis no es un libro del fin del mundo, que el Apocalipsis está hablando del nuevo pacto, de la nueva creación y de la entronización de Cristo como Señor de este pacto y Señor de esta creación. Y ahí nos vamos a basar. El número 4. Y también es muy importante, el Apocalipsis es un servicio de culto. Casi nadie piensa eso. Lo voy a repetir. Apocalipsis es un servicio de culto. Juan no escribió un libro de texto mayormente sobre profecías, aunque tiene un contexto profético. En su lugar, Juan, ¿en qué se basa? En un registro del servicio de culto celestial. Fíjate que lo primero que hace Juan es llevado al cielo una mañana del domingo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ve en el cielo? Un servicio de adoración. Los ángeles poniendo incienso, los ángeles cantando, los santos adorando. O sea, que también para entender el Apocalipsis tenemos que estar poco familiarizados con el culto de Israel. Y créelo o no, la carta a los hebreos tiene que ver mucho con el Apocalipsis. Porque el Hebreo nos habla precisamente de lo que Juan va a hablar, de el culto celestial con Jesús como sumo y eterno sacerdote. Fíjate que en el libro de Apocalipsis se mienta Cordero de Dios 79 veces, cuando en el resto de la Biblia se mientan solamente dos veces. O sea, el hecho principal que preocupa a Juan es que el culto de Dios sea el centro de toda la vida, tanto en el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto. Por esa razón, vamos a tener una atención en este estudio bastante considerable de los aspectos litúrgicos del Apocalipsis, que ya el doctor Scott Ham se dio cuenta cuando asistió a misa por primera vez siendo protestante y por eso se convirtió. Uh-huh. Quinto, el Apocalipsis es un libro sobre dominio. Dominio. El Apocalipsis no es un libro sobre cuán horrible es el anticristo, ni el Apocalipsis es un libro de cuán poderoso es el diablo. Porque casi todo el mundo en el Apocalipsis se basa en el diablo o en el anticristo.
Así
parece
es.
Que ellos son el centro del Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis nos habla del señorío, del dominio que tiene Cristo de toda la historia de la salvación y la victoria de la iglesia. Nos habla del plan maravilloso que tiene Dios para nuestra vida. Nos dice que el reino de Dios de este mundo se ha convertido en el reino de nuestro Dios y de Cristo Jesús. y que Cristo va a reinar por siempre. O sea, que el centro del Apocalipsis, repito, no es el diablo, no es el anticristo, no son bombas. El centro del Apocalipsis es Cristo. Y Cristo, Señor y dominador de la creación y de la historia. Juan escribe este libro, Jorge, mi opinión, Juan escribe este libro, porque cuando Juan, lo vamos a verlo después, cuando Juan escribe este libro es en medio de la persecución, la primera persecución de Nerón, entre las grandes. Por eso también yo creo que tiene que ver, está escrito antes del 70, porque cuando Juan habla de la bestia se está refiriendo a Nerón. Uh-huh. O sea, Juan escribe este libro para decirle a las iglesias que están bajo su administración como obispo. Porque si tú ves, Juan escribe a un circuito de 7 iglesias que están alrededor de Éfeso. Es como cuando un obispo escribe una carta pastoral a su diócesis. Ajá. Juan escribe este libro dedicado a sus iglesias porque le quiere decir, no importa lo mal que vemos el mundo, no importa que parezca que el mal va a triunfar, no importa que parezca que el imperio romano nos va a derrotar. Juan le está diciendo, eso nunca va a pasar. Aunque parece que todo está a patas arriba, Cristo tiene el dominio de la historia. Y el mal jamás va a vencer. Ese es el centro del Apocalipsis. ¿Tú crees que la gente lo lee así? ¿No? Uh-huh. El Apocalipsis es un libro de esperanza, no de terror.
Bueno, muchas películas han salido de ahí.
Me dijeron una vez, tenemos un señor que viene a Miami que tú hablas, va a dar una charla del Apocalipsis y que después tú no vas a poder dormir en un mes. ¿Quieres ir? Y yo, no quiero que me lo traigan al grupo mío.
Claro.
Bastante terror tengo yo con ver la televisión para tener que oír. Vuelvo a repetir, el Apocalipsis no es un libro de terror, el Apocalipsis es un libro de esperanza. El centro del Apocalipsis, el mensaje del Apocalipsis, aunque veamos que todo parece que se derrumba, el mal no tiene la última palabra. Cristo está en el control. El control de la historia no se ha ido de las manos de Cristo. En el siglo I, cuando Juan lo escribe, ni ahora. Porque ahora parece que estamos viviendo unos tiempos apocalípticos, donde parece que la historia se ha ido de manos de Cristo. Y no. Esto es una purificación, un sacudimiento de esta creación, pero Cristo tiene el control de nuestra historia. Por eso, resumiendo los 5 principios para entender el Apocalipsis, el libro más bíblico de la Biblia, tenemos que conocer, estar familiarizado con los libros de la Biblia. Si no estamos familiarizados con los libros de la Biblia, no podemos entender el Apocalipsis. Por eso, en este estudio que nos vamos a demorar, vamos a hablar acerca de los libros de la Biblia que lo componen. Segundo, el Apocalipsis tiene un sistema simbólico, de simbolismo. No podemos leer el Apocalipsis con mentalidad ni ningún libro de la Biblia. Lo puedes leer con mentalidad del siglo XXI. Ese es el error de muchísimas sectas, de muchísimos también católicos. El Apocalipsis tiene que leerlo con la mentalidad del pueblo de Israel y conocer los símbolos, porque no hay solamente símbolos bíblicos, hay símbolos comunes de esos pueblos que no están en la Biblia. Uh-huh. También. Tercero, el Apocalipsis no está escrito para algo que va a pasar a largo plazo. El Apocalipsis, Juan dice constantemente, que son sucesos que van a ocurrir pronto. Cuarto, el Apocalipsis no es un estudio guerrero de nada. El Apocalipsis es un servicio de culto de Cristo sumo y eterno sacerdote. Nos explica por qué, cómo el culto pasó del templo al cielo. Cómo el templo se derrumbó porque ese pacto no funcionó y el pacto pasa al cielo donde Cristo es el nuevo y sumo sacerdote. Es un libro cultual. Por eso Juan, que era familia del sumo sacerdote, conocía también el culto de Israel. ¿Te acuerdas que Juan, en la noche de Jueves Santo, Juan pudo entrar a casa del sumo sacerdote, dice la Escritura, porque era pariente del sumo sacerdote? Uh-huh. ¿Te acuerdas que Pedro se quedó afuera?
Así es.
Pero como Juan era pariente del sumo sacerdote, y parece que a lo mejor era familia sacerdotal, Juan conocía perfectamente el culto de Israel. Por eso que el Apocalipsis es un sistema de culto. El Apocalipsis, quinto, el Apocalipsis no es un libro de terror. El centro del Apocalipsis no es el anticristo, el centro del Apocalipsis no es la bestia, el centro del Apocalipsis no es la ramera, el centro del Apocalipsis no es el diablo, el centro del Apocalipsis es Cristo. Es un libro de dominio, el dominio de Cristo sobre toda la creación. Y nos deja claro, que es un motivo esperanzador, de que el mal jamás va a tener la última palabra. Que aunque parezca que todo se está derrumbando a nuestro alrededor, Cristo tiene el control de la historia. O sea, yo creo que hemos sentado las bases más que claras. Estos 5 puntos son claves cruciales para interpretar el Apocalipsis, porque el Apocalipsis no se puede leer, hay que interpretar. Es un libro simbólico, tienes que interpretar. Por eso que tienes que tener la base bíblica para saber a qué se refiere estos símbolos. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Lo lee literalmente y con mentalidad del siglo XXI. Y es un libro, todo símbolo está puesto para tú interpretarlo. Si no, no es símbolo.
Claro.
Por ejemplo, si tú ves una P roja con un círculo y una línea atravesada en la calle, tú inmediatamente interpretas que no puedes aparcar el carro en ese, ese lugar. Es un signo que tú nada más que de verlo, te interpretas un mensaje. Si estuviera escrito en esta zona no puede aparcar porque viene la grúa y te lleva, eso ya no es un signo. Eso es una lectura. El Apocalipsis no es una lectura. El Apocalipsis, ¿qué cosa es, Jorge?
Un símbolo.
Un símbolo. Y estos símbolos hay que interpretarlo con la propia traducción bíblica y lenguaje de su época. O sea, que creo que hemos puesto la base para comenzar pues este estudio. El Apocalipsis también es un libro de pacto. ¿Te acuerdas que en él dijimos que para entender la Biblia hay que conocer las alianzas que Dios ha hecho con su pueblo, la primera y la segunda alianza? Si no, tú no entiendes la Biblia. Uh-huh. Y la alianza o el pacto es esencial para entender el Apocalipsis. En el preámbulo del Deuteronomio, Deuteronomio 1, del 1 al 5, comienza este libro. Estas son las palabras. Estas son las palabras. Así comienza el Apocalipsis. Luego el texto identifica al orador al que está hablando como Moisés. ¿Y quién es Moisés? En ese momento, el mediador del primer pacto. El pacto se le fue dado a Moisés y Moisés lo hizo en el nombre de Israel. A Moisés se le ha ordenado entregarle y explicarle la ley de Dios a Israel. Por eso, el Señor Dios que le dé pacto a Moisés lo hace representante y mediador de este pacto, porque hasta ahora ha pasado Moisés como el representante de la alianza de Dios con Israel. De hecho, es el que hace la alianza, es el que cuando hace el gran sacrificio, es el que proporciona la alianza de Dios con su pueblo. Y dice, por lo tanto, el Señor es el Señor que da el pacto y Moisés es el representante de este pacto en la tierra. De este modo, de esta sección, si estamos leyendo al principio de esto en el Apocalipsis, en el Deuteronomio, tú sabes que estamos leyendo un preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? Lo que abre al libro. Es las primeras palabras del autor que da las primeras claves para entender qué cosa es el libro. O sea, hay un preámbulo. ¿Hay un preámbulo de qué? El Deuteronomio tiene un preámbulo de qué? De pacto. El Deuteronomio, segunda ley, traducción, tiene un preámbulo de la alianza de Dios. Si tú no entiendes la alianza de Dios, tú no, créelo o no. Si tú no lees, te entiendes la primera alianza con Dios en el Deuteronomio, tú no vas a entender el Apocalipsis. Mira qué lejos. El Apocalipsis llega hasta el Génesis. Si tú no entiendes estos libros, tú no vas a entender el Apocalipsis. Y hay gente que lo lee pensando en los chinos y en los marcianos. Esto es un verdadero... Por eso, fíjate que el Apocalipsis comienza con un preámbulo similar. ¿Te acuerdas cómo comienza, que te dije que comienza el preámbulo del Apocalipsis? Estas son las palabras. Ajá. Y después identifica a Moisés. ¿Cómo comienza el Apocalipsis? Comienza diciendo la revelación de nuestro Señor Jesucristo que dio para manifestar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto. ¿Cuándo va a suceder, Jorge?
Pronto.
Desde el versículo 1.
Ajá.
Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, fíjate, en el Deuteronomio comienza hablando de un pacto y está hablando de quién es, de quién va a ser el orador, el introductor de ese libro. Aquí está hablando también de un pacto y de quién va a ser el introductor. ¿Que quién es? Juan el apóstol. El propósito de este gran preámbulo que vamos a ver en el Apocalipsis y que también tiene el Deuteronomio es el lema de todo el Apocalipsis, proclamar el señorío del gran Rey Jesucristo. Declarar que el señorío de Jesucristo permanece y trasciende más allá de lo que nosotros podemos ver, que no es nada puntual para este momento, sino que es verdaderamente para siempre. Y sobre todo, este preámbulo del Apocalipsis, capítulo 1, deja bien claro que el intento del Señor a través de esta revelación es dejar bien establecido que la voluntad de Dios tiene que ser obedecida por los siervos de Dios. Eso es lo que deja bien claro. Por eso no voy a explicar durante el Apocalipsis por qué el primer pacto se acabó. ¿Por qué se acabó el primer pacto? Pues desobediencia del pueblo de Dios. Este segundo pacto no se va a acabar, porque está hecho a través de Cristo, no de un animal, de la sangre de un animal. Pero nosotros podemos sufrir las mismas consecuencias del pueblo de Israel si no somos obedientes a Dios. Y a lo mejor eso es lo que nos está diciendo el Señor con ese libro del año 60 y tanto de nuestra era, a lo que está sucediendo ahora en la iglesia. El pacto de Cristo con nosotros nunca se va a acabar, pero podemos sufrir las mismas consecuencias de Israel, aunque no se acabe el pacto, los sufrimientos de Israel por incumplir el pacto. Es un libro de señorío, y el señorío lleva, ¿qué cosa? Obediencia. ¿Y qué es lo que está hoy en día está en crisis en toda la iglesia?
La obediencia.
La obediencia. ¿Cuál es el problema del presbiterado en nuestra iglesia? ¿Cuál es el origen principal de todo? Desobediencia. ¿Cuál es el problema de los laicos hoy en día principalmente? Desobediencia. Nadie quiere obedecer. Inclusive en las peregrinaciones, en los grupos de oración, cada cual quiere imponer su criterio como el mejor. El Señor se refiere a tres actividades en el Apocalipsis: creación, redención y revelación. Fíjate qué interesante. Uh-huh. Y con esto cerramos hoy, empezamos la semana que viene. También entender el Apocalipsis, espero que hayan tomado nota, tenemos que tener, aparte de los cinco puntos que dimos, estas tres actividades: creación, redención y revelación. No hemos llegado todavía al versículo 1, ya tardamos un programa. Seguimos la semana que viene. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del grupo de apologética Siloé. Los estamos invitando a una hermosa peregrinación a Turquía. Vamos a estar tras los caminos de Pablo y las iglesias del Apocalipsis con San Juan. Salimos octubre 30 hasta noviembre 11. En ese viaje visitaremos Estambul, la impresionante ciudad de Estambul que yo estuve hace 2 años. Vamos a visitar Tarso, donde nació Pablo, Capadocia. Vamos a visitar las iglesias del Apocalipsis, la Odisea, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna. Vamos a ir a la casa de la Virgen en Éfeso y a la tumba que estuvo, donde estuvo Juan muchos años enterrado en Éfeso. Y vamos a hablar sobre el concilio que se realizó allí cuando se declaró a María Madre de Dios. Un hermoso viaje. Si te interesa, llama al 305-303-1340. 305-303-1340 y te darán información.